Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, alias el Popeye, eso, y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, definitivamente la noticia económica del día tiene que ver necesariamente con la inflación de la economía más grande del mundo, especialmente si esta inflación va al alza. Resulta que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron durante marzo a una tasa anual de 3,5%. Suena bajo y es bajo. El problema es que es más arriba que la tasa anual que se registró en febrero de 3,2%. Y el Banco Central tiene un objetivo del 2%. Más aún, la tasa subyacente, que excluye a los volátiles precios de la energía y los alimentos, aumentó 0,04% mensual entre febrero y marzo, mensual. Adicionalmente, se trata del tercer mes consecutivo que la cifra de inflación resulta más alta que la esperada. Aumentos en los costos de la gasolina y también de la vivienda, y con la vivienda estamos incluyendo también los alquileres de vivienda, son los principales factores de la presión al alza de los precios en los Estados Unidos. El que sube la gasolina no es tanto problema, porque lo que sube, la gasolina es volátil, el precio sube y vuelve a bajar, ese no es tanto problema. El que los alquileres estén altos, ese sí es un problema. La inflación subyacente se incluye los alquileres. En la inflación general, no. Bueno, perdóname. En la inflación subyacente se incluyen los alquileres y también la gasolina. Pero si le quitamos la gasolina, por eso se le quita la gasolina a la subyacente, precisamente. Porque la subyacente es volátil. El verdadero problema son los precios no de la gasolina y no de los alimentos. Estamos hablando de los alquileres y otras cosas. Y ese es el problema. ¿Sí? Decirle que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, describe y explica que toma la decisión sobre las tasas de interés dependiendo de los datos, de los reportes, como este. Y por supuesto que como el dato de hoy no fue nada bueno, los mercados bursátiles cayeron de manera importante. Y vamos a detenernos a hablar de eso en un momento. Los inversionistas han estado con un vaivén con un zigzag entre el pensamiento de que el banco, y el deseo sobre todo, de que el Banco Central, la Reserva Federal, comience pronto a reducir las tasas de interés. Por supuesto que durante este año, pero más que nada durante la primera mitad de este año. Eso es lo que han estado pretendiendo y queriendo y aspirando desde hace rato. Pero ahora, y de esto estuvimos hablando hace un par de días aquí en el programa, porque es que los datos son consistentes. Así como la inflación ha sido más alta en los últimos, ha sido más alta que la esperada en los últimos 3 meses consecutivos, lo mismo ha sucedido con el crecimiento económico. Ha sido más alto que el esperado. Con el mercado laboral, ha sido más vigoroso que el esperado. Y ya hemos hablado aquí muchas veces de cómo mayor actividad económica siempre significa mayor presión inflacionaria. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los dos informes conjuntos, los dos informes pareja, que son crecimiento económico e inflación, están saliendo más elevados de lo esperado, eso trae francamente desesperanza a los mercados bursátiles, porque allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones cayó 1,09% este miércoles, el Standard & Poor's 500 cayó 0,95% y el Nasdaq Composite perdió 0,84%. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues los inversionistas están esperando que la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés que subió precisamente tratando de combatir la inflación. Antes de que comenzara el combate a la inflación, antes de que comenzara a subir la inflación, las tasas de interés estaban en cero. En cero. Hoy están arriba de 5. Estamos hablando de las tasas de interés de referencia. Están arriba de 5. Entonces el crédito es carísimo. Pagar una hipoteca, una casa es carísimo. Pagar la hipoteca, la mensualidad del auto es carísimo. Los créditos de consumo, la refrigeradora, la lavadora, la tarjeta de crédito, ni se diga. ¿Sí? Entonces, es necesario que empiecen a caer las tasas de interés. Ahora, por supuesto, bueno, adicionalmente, este miércoles se liberaron las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en donde, oh sorpresa, que no lo es, los gobernadores y Jerome Powell, el gobernador del Banco Central, todos dicen: no estoy muy convencido de que la inflación esté yendo decididamente hacia el nivel que queremos del 2%. Y bueno, después de estos datos, eso fue lo que se dijo en la última minuta antes de tener estos últimos datos. A mí me parece que en la siguiente minuta de la siguiente reunión, después de estos datos, los comentarios de los gobernadores y de Jerome Powell va a ser: estoy convencido de que la inflación no va hacia el 2% que queremos. Y eso es lo que está empezando a dilucidar el mercado. ¿Sí? Mire, y ya con esto, ya con este dato último, el de hoy, de la inflación, las expectativas del mercado ahora es que la tasa de interés comience a bajar ahora hasta septiembre. Antes de este dato, o sea, hasta ayer, la expectativa era que comenzara a bajar la tasa de interés en junio. Eso fue hasta el martes. Se dio a conocer el dato de este miércoles, ya saltó hasta septiembre. Y lo que yo le dije aquí el lunes, creo que lo platicamos, yo en lo personal, yo soy el primero que empieza a hablar de esto. Que yo sepa, es decir, yo se lo platico porque no lo he leído en ningún lado, sino que yo es una reflexión que yo hago con usted y que mis canas hacen con usted también. Es decir, mi experiencia, mis años. Y eso empezamos a que son bastantes, ya son bastantes, y la verdad que sí. A mí me parece que este año no bajan las tasas de interés. Ya lo estuvimos platicando. Porque para que la Reserva, en primer lugar, para que la Reserva Federal empiece a ver y despide, o sea, para que la Reserva Federal comience a bajar tasas de interés, ya lo han dicho, tienen que estar convencidos de que la tasa de interés va decididamente dirigiéndose hacia el nivel del 2%. Tienen que estar convencidos. Y para que estén convencidos es que la inflación efectivamente va decididamente, es decir, con varios reportes mensuales consecutivos a la baja hacia el 2%. No que deje de subir, no. Primero tiene que dejar de subir y después tiene que empezar a bajar. Y después de que empiece a bajar, tiene que ser 2-3 meses consecutivos a la baja. Para que entonces ya la Reserva Federal diga, ahora sí ya estoy convencido. Y probablemente entonces la Reserva Federal diga, ya estoy convencido, pero entonces cuando llegue al 2, entonces bajo tasas de interés. Puede ser, ¿sí? Pero el punto de todo esto es que, como le digo, primero tiene que dejar de bajar y después tiene que bajar de subir la inflación. Y después tiene que empezar a bajar. Y una vez que empieza a bajar, tiene que bajar por 2-3 meses. Entonces, estamos en abril. Tenemos el dato de marzo. Vamos a suponer que abril, este mes, es el mes en el que deja de subir. Vamos a suponer, no hay elementos para pensar que vaya a ser, ¿eh? Acá estoy yo definitivamente fantaseando con usted. Pero le estoy haciendo este ejercicio para tratar de demostrarle cómo me parece a mí que ya en este año no cae la tasa de interés. Tendría que dejar de subir este mes de abril. Tendría que empezar a caer en mayo. Después confirmarse la caída en junio y volverse a confirmar en julio. Dato que saldrá hasta agosto. Para que en agosto ya la Reserva Federal diga, mira, en abril dejó de subir y junio, julio y agosto ha ido bajando. Ahora sí creo que ya estoy convencido y les estoy dando bastante chance, ¿eh? Pero ya vamos a estar ahí en agosto. Ya vamos a estar casi en el cuarto trimestre del año. Entonces, francamente, ya el gobernador de la Reserva Federal de Atlanta había dicho que él ve si acaso un recorte de tasas de interés este año y sería hasta diciembre. Bueno, yo estoy con él. Porque definitivamente, o sea, con estos datos, digo, francamente, por más que en abril se demuestre que la tasa de inflación dejó de subir, tendría que empezar a bajar en mayo. Pero pues eso está en chino, está dificilísimo. Con el vigor que tiene la economía, es muy difícil, casi imposible, estadísticamente hablando, simplemente por la tendencia que lleva esta economía, que la situación se revierta lo suficiente como para que empiece a caer la tasa de interés antes de diciembre. Pues no parece. Qué pena, Wall Street, qué pena, lo siento mucho, pero no parece. Pero pues bueno, ya lo veremos. Pero ahí está, yo le acabo de dar mi pronóstico personal, ¿sí? Cambiando de tema, el canal de Panamá anunció que espera normalizar por completo sus operaciones de tránsito de buques, el cual hoy está restringido a 27 buques diarios y espera, por la sequía, ¿se acuerda? Hemos hablado mucho de esto. Espera restablecer operación normal hasta el 2025, hasta el próximo año. ¿Ok? Ahí la llevan, van bien. O sea, si, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, no ha habido mayor afectación mundial o internacional. Porque ahí lo van moviendo, y lo que no pasa por el canal de agua, lo mandan por tierra en tren. Entonces ahí se va moviendo. Pero hoy por hoy, solamente 27 buques diarios pueden pasar. Lo normal son 36, y eso no se espera que se haga hasta el 2025. Todo esto debido a la fuerte sequía que ha estado afectando a Panamá desde el año pasado. Usted sabía que, ya se lo había platicado aquí, uno pensaría que como el canal de Panamá une a dos océanos, pues el agua del canal de Panamá es de los océanos. Eso es lo que uno pensaría, ¿no? Pues no. De hecho, no solamente el canal de Panamá es alimentado con agua dulce, con agua de río, sino que además es el único canal interoceánico de agua dulce. Es el único. Entonces, qué dicha fuera, por supuesto, que el canal de Panamá fuera alimentado con agua del océano, porque jamás tendría los problemas que está teniendo ahora. El gran problema es que no es alimentado con agua del océano. Porque la parte central de Panamá es tan alta que por eso hay que usar las esclusas. Hay que subir los barcos de nivel para que puedan transitar por el lago Gatún, que es considerablemente más alto que el nivel del mar, y después volverlos a bajar a los barcos en las esclusas del otro lado para ponerlos otra vez al nivel del mar. Y entonces, pues no se puede subir el agua del mar hacia allá arriba, ¿verdad? Y entonces, pues no. Entonces, por eso se aprovechó y se construyó el lago Gatún, con el río Gatún. Pero pues siendo Centroamérica, siendo el trópico, normalmente el agua sobra, hasta que viene el niño con otras ideas. Y bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto, tremenda pesca en el lago Gatún, ¿eh? Tremenda pesca. Yo y mis hijos hemos pescado en el lago Gatún. Es chistoso porque, bueno, el canal, lo que es la vía del canal, pasa por en medio del lago. Entonces uno se hace a un ladito. El lago es ancho, el lago es grande. Uno se hace a un ladito, así vamos a un lado, a cualquier otra parte del lago, pues. Y ya estás pescando. Pero, pues, uno está pescando y el barco está pasando a 150 metros de ti, así, buque gigantesco, ¿no? Y uno pesca, pero pesca que da gusto. Hay muy buena pesca en el lago Gatún, excelente pesca, de las mejores, de hecho, que yo he tenido. Usted metes la carnada y sacas inmediatamente, muy buena pesca. Cuando hay agua, ¿verdad? Definitivamente yo no fui cuando había sequía en el lago Gatún en Panamá. Bueno, informarle que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de pasos para aumentar los plazos ya establecidos de seguridad y de cooperación con Japón durante la visita de Estado que hizo el primer ministro japonés Kishido Fumio este miércoles a la Casa Blanca. El presidente Biden dijo que Estados Unidos creará una red conjunta de aerodefensa con Japón y con Australia, y que los socios conocidos como AUKUS, que son América, Australia y la Gran Bretaña, considerarán trabajar conjuntamente con Japón en proyectos de defensa no nuclear. Un punto muy álgido. Mire, Japón es hoy por hoy el principal socio aliado de Estados Unidos en Asia. Es el número uno. Japón. Son amiguísimos los presidentes, los gobiernos de Japón y de Estados Unidos. ¿Sí? Y tienen mil razones por las cuales reunirse en cumbres bilaterales, pero últimamente los ha unido aún más China. Y los problemas conjuntos en contra de China con ese asunto de que China está peleado con todo mundo de sus vecinos, excepto con Rusia. Hay que decir que con todo y esto, a pesar de esto y a pesar de los puntos de interés común que tienen, Japón, vaya, algo que sucedió que es muy sorpresivo, dada la alianza de ambos países, fue el anuncio, primero, de que la acerera japonesa Nippon Steel llegó a un acuerdo para adquirir a US Steel, la acerera más grande de Japón adquiriría a la acerera más grande de los Estados Unidos, basada en Pittsburgh, Pensilvania, US Steel. Recuerde usted que antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta la Segunda Guerra Mundial, la industria del acero de Estados Unidos era lo que hoy es la empresa, la industria tecnológica. Era la industria insignia de los Estados Unidos, ¿sí? Hoy ya no. Pero se queda el significado de US Steel. Se queda aquel significado. Y bueno, uno entiende cuando viene un país no muy aliado o antagónico como China a adquirir alguna empresa estadounidense, simplemente le dicen no por problemas de seguridad nacional o temores de seguridad nacional. Pero cuando es una empresa japonesa que es súper aliado del gobierno y el país a Estados Unidos, y sacan la misma excusa y se niegan, y de hecho ya se trajo abajo esa idea de fusión, hombre, pues ese es un gran problema. Y ese es el problema que tienen ahora. Pero pues ya, la fusión no va porque Joe Biden dijo no va. Donald Trump también dijo no va, por cierto. O sea, hay una unanimidad y una unión en los Estados Unidos para decir no va. Y no va, de hecho no va. Algo muy de orgullo nacional, sea quien sea, y en este caso siendo Japón, que es tan aliado de los Estados Unidos. Básicamente, Japón, te doy lo que quieras, te ayudo en lo que quieras, te colaboro en lo que quieras, pero tú no puedes. Hombre, con decirle, Japón es el principal inversionista internacional o inversionista extranjero en Estados Unidos. No hay país que esté más invertido en Estados Unidos que Japón. Simplemente con las automotrices, pero aparte mucho más. Es el país que más inversión extranjera directa tiene en Estados Unidos, Japón. Pero no. Aquí hay una raya, es US Steel, y esa no. Así es que ahí la tiene usted. Bueno, por cierto, hay que decir que la gigante de los microchips de Taiwán, TSMC, que es la manufacturera de microprocesadores más grande del mundo, dijo que sus ingresos subieron por casi una quinta parte anual durante el primer trimestre de este año, superando las expectativas de los analistas. Los ingresos aumentaron por 34,3% anual en marzo, a su mayor ritmo desde noviembre del 2022. TSMC se está beneficiando grandemente por el gran interés que existe por los microprocesadores diseñados para entrenar y correr a la inteligencia artificial o operar a la inteligencia artificial y al software de inteligencia artificial. Y esto, por supuesto, que haga mucho más que superado la debilidad que ha habido por los microprocesadores de teléfonos inteligentes. una muy elevada Corte de Justicia de la Unión Europea canceló las sanciones en contra de dos billonarios rusos, Mikhail Friedman y Petr Aven. Esta corte determinó que no había suficiente evidencia de que estos oligarcas apoyan a la guerra de Rusia en contra de Ucrania. Y por supuesto que esta determinación es un gran golpe para el programa de sanciones que la Unión Europea tiene en contra de Rusia. Este par de multimillonarios o de billionaires son los dos más alto perfil entre la oligarquía rusa que han logrado que se les levanten sus sanciones y se les devuelvan sus yates. Muy importante. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, en Beijing. El año pasado, este señor Ying-jeou se convirtió en el primer expresidente de Taiwán en visitar a China. Y de hecho, esta fue su segunda reunión con Xi Jinping, porque se había reunido ya una vez como presidente en Singapur en el 2015. El partido de Jingyu, que es el partido Kuomintang, rechaza la independencia de Taiwán y aboga por disminuir las tensiones con China a través del comercio y del diálogo. Y yo me pregunto, ¿y eso es lo que querrá China? ¿Simplemente comerciar y dialogar con Taiwán sin quedarse con Taiwán? No son las señales que lanza, ¿eh? Definitivamente, no son las señales que lanza. Y bueno, ahí lo tiene usted. Déjeme ver si tengo algo más rápidamente. No tengo más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Decir que se lo informamos aquí esta semana, Venezuela, el gobierno de Venezuela detuvo a quien fuera no solamente el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, sino que era uno del círculo íntimo de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami. Él era del círculo íntimo. Y, bueno, aparentemente, ya veremos los detalles, fue arrestado con la excusa de corrupción, pero pues si es por corrupción, hombre, no voy a hablar de Venezuela, ningún político en América Latina se salva, pero esto me hace pensar que claramente hay un elemento ahí político muy importante, y eso es lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, Piero Trepiccione. Él es politólogo, Él es analista de todos estos temas, subdirector del Centro Gumilla en Venezuela, académico y consultor de opinión también. Piero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Alberto. Es un placer acompañarles.
Gracias. ¿Cuál es el trasfondo político? ¿Qué es lo que hay detrás de esta sorpresa? Porque es una sorpresa. De nuevo, este señor Tarek era del círculo hiperíntimo de Nicolás Maduro durante años.
Sí, más que digamos una persona del círculo íntimo, Tarek El Aissami era un factor de poder, Alberto. Era todo un factor de poder. Era incluso tenía su propia tendencia interna, por llamarla de alguna manera, dentro del partido de gobierno, en este caso el PSUV. Y bueno, una persona que fue gobernador del estado Aragua, fue vicepresidente ejecutivo de la República, como bien lo señalabas tú, presidente de la estatal petrolera PDVSA, un holding público de gran envergadura en su mejor momento, produciendo más de 3 millones de barriles de petróleo por día, pero además fue ministro de petróleo, es decir, ocupó realmente cargos importantísimos, pública y notoriamente. Hay innumerables videos al lado del expresidente Hugo Chávez y del actual mandatario venezolano. Es decir, más que una persona, digamos, ubicada en un círculo cercano al actual mandatario venezolano, era realmente un factor de poder, podemos denominarlo, de darle esa categoría, Alberto.
¿Y qué pasó?
Sí, lo que suele suceder, digamos, cuando digamos los partidos políticos evolucionan, viven su proceso evolutivo y viven, digamos, muchos años en el poder y con pocos contrapesos institucionales, con pocos contrapesos que garanticen un control eficiente del manejo y la transparencia de las finanzas públicas. Digamos, los factores de poder, comienzan las luchas intestinas, aunque tú ves el PSUV y tú ves, digamos, el proceso político venezolano, cualquiera creería que en un primer momento todos esos factores estaban de manera monolítica alrededor de la figura de Hugo Chávez en su momento y ahora bajo la figura de Nicolás Maduro, pero no es así. Siempre existen tendencias, siempre existen factores. Entonces, ante la ausencia de contrapesos y la facilidad de el manejo de las finanzas públicas, sí, con pocos controles, pues la tentación de las irregularidades, de la corrupción y obviamente la pugna de esos factores internos por controlar el manejo de esos recursos ha dado pie para esta rebatiña interna, que no es nueva, Alberto. En el pasado fue con Rafael Ramírez, que también, por cierto, ocupó el mismo cargo, la presidencia de PDVSA y el Ministerio de Petróleo.
Ok, no puede haber señal más clara de que se cayó la llamada telefónica. Teníamos esta llamada telefónica, que ese es el problema que sucede. Y bueno, perdimos la comunicación, vamos a ver si la restablecemos. Bueno, claramente, y eso es algo que le voy a preguntar ahora que restablezcamos la comunicación con él. Corrupción, de nuevo, la corrupción era como esperada, ¿no? Entre los políticos, no nada más hablo de América Latina, digo, nada más hablo de Venezuela, o sea, esto es normal en toda América Latina, ¿no? La corrupción solamente la usan como carta cuando hay que cuando surge otro motivo, ¿no? ¿Ya estás con nosotros, Piero?
Sí, bueno. Por acá.
Ok, te decía, Piero, entonces claramente, vaya, no lo metieron por corrupto, porque por corruptos son todos. Hubo ahí una pugna de poder, pero ¿cuál fue el error que cometió Tarek? ¿Cuál fue la cruz que se le clavó? ¿Qué pasó?
Sí, y lo que pasa, Alberto, es que claro, es una larga explicación, pero te la voy a tratar de resumir. Durante la administración de Tarek, por el tema sanciones petroleras, la comercialización del crudo venezolano se realizaba de una manera muy, muy, casi que semiclandestina o clandestina, en tanto y cuanto había que, digamos, hacer contrataciones especiales con compañías no tan transparentes, contratos absolutamente o sin con ningún tipo de contrato público. Pero lo más delicado es que muchas de estas operaciones petroleras se llevaron a cabo a través de o por intermedio de criptomonedas, Alberto. Justamente en ese proceso de comercialización de petróleo se habla de un poco más de 20 mil millones de dólares que se comercializaron bajo el formato de las criptomonedas, imagínate tú, sin ningún tipo de control. Y claro, ese dinero, en un momento dado, el propio presidente de la República se da cuenta que digamos, hay una factura petrolera no cobrada de cerca de 20 mil millones de dólares, para ser más exacto, 18 mil millones de dólares, y entonces pregunta, mira, ¿dónde está esta factura no cobrada, que no ha sido enterada al Banco Central de Venezuela? Bueno, todo ese dinero, Alberto, estaba colocado en criptoactivos, en criptomonedas, en operaciones absolutamente oscuras, para nada transparente, y ese dinero pues se quedó en el camino a través de una serie de operadores financieros. Entonces, claro, el presidente, en su intento de reelegirse con una circunstancia muy especial en materia económica, con un margen de maniobra financiero muy recortado, se da cuenta que le estalla aparece un faltante de tanto dinero en las arcas del Banco Central, no puede cubrir ciertos compromisos financieros del Estado, de su gobierno. Bueno, allí, digamos, surge la primera alarma y comienzan las investigaciones para determinar dónde estaba ese dinero. Y ahí es donde comienza, digamos, el declive de la figura de Tarek El Aissami.
Y la implicación, pregunta, la implicación es que hizo movimientos financieros y el dinero se desapareció producto de la devaluación de las criptomonedas, o es que se lo robó.
No. Se operaba a través de la criptomoneda para evadir las sanciones, pero al mismo tiempo de haberse ido a ese esquema de operación con las criptomonedas, se perdió en el camino, Alberto. Es decir, aquello tenía que hacerse con varias personas, con varias figuras, con varias gentes, con varios operadores financieros, y resulta que todo ese dinero que quedó en el camino, no ingresó finalmente donde tenía que ingresar, que era a las arcas del Banco Central de Venezuela.
Pero por pérdidas, por volatilidad de los activos, o porque se los robaron?
No, porque se los robaron.
Ahora, pero ok, perfecto, se los robaron. ¿Qué era lo que yo esperaba? Pero pues por robarse dinero, poca gente va a la cárcel en Venezuela, Piero, y en América Latina también. No quiero yo nada más señalar a Venezuela en esto. Pocos políticos van a la cárcel por corrupción, sí, pero, a menos de que cometan un crimen político, ¿me explico? Un error político.
Sí, pero el tema es que, digamos, esto se hizo un año previo a la elección presidencial, un año previo al el propio Nicolás Maduro pues venía manifestando su interés de ir a la reelección, y obviamente tú sabes que una campaña electoral en América Latina implica una elevación importante del gasto público, y con el escaso margen financiero de la economía venezolana, que de 3 millones y tanto de barriles de petróleo por día hoy en día no llega al millón, pues es una situación financieramente muy comprometida, un margen de maniobra muy corto. Entonces, claro, te metiste con nada más y nada menos que con el deseo de reelección del primer mandatario nacional. Le estás quitando la capacidad financiera a ese intento de reelección, y obviamente por eso estamos viendo la magnitud de las decisiones judiciales a cargo de la Fiscalía, en este caso en particular, Alberto.
Cuando lo arrestan, es decir, esta semana, ya no estaba en el poder Tarek, ¿o sí?
No, él tenía un año, ese es otro misterio que bueno, yo espero que en las próximas horas, en los próximos días, el fiscal general de la República nos comente al país y a toda la región el estatus. Esto comenzó hace justamente un año, y cuando comenzó, digamos, él renunció a su cargo, y lo anunció públicamente que renunciaba a su cargo y se sometía pues a la investigación. Nadie, a partir de ese momento, ningún venezolano no sabía su paradero, no sabíamos si estaba en el país, si estaba fuera del país, prácticamente desapareció de la vida pública. Esta detención se hace, la detención del día de ayer se hace ya él estando fuera, tanto del Ministerio de Petróleo como de la Presidencia de PDVSA desde hace exactamente un año.
Y resulta que estaba en el país.
Resulta que estaba en el país. Esa es de las cosas, te repito, que tiene que aclararnos la Fiscalía, porque en Venezuela se dice que estaba en una especie de confinamiento resguardado por autoridades, por las autoridades judiciales, pero digamos, es el mejor secreto del Caribe, guardado del Caribe, no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces tendremos que esperar las informaciones.
Y eso es lo que se asume, porque cualquiera hubiera pensado que él estuviera lejos del país, huido o refugiado en otra parte para que no lo atraparan.
Es cierto. Por eso te digo, Venezuela en este momento es un mar de rumores. Digamos, la rueda de prensa que ofreció ayer y hoy ha dado otra rueda de prensa el fiscal general de la República, digamos, queda mucha información por aportar, porque la cantidad de rumores que hay en el país es extremadamente alta, porque hay carencia de información y hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, efectivamente, por lo que te estoy diciendo. Es decir, hace un año de la renuncia del ministro, del inicio de esta investigación, hubo alrededor de 52 detenidos, hasta los detenidos del día de ayer, pero a ciencia cierta pues no sabemos en qué condición se produjo esta detención, con qué características y bueno, todo lo que queda en incertidumbre cuando no hay información oficial, Alberto.
¿Hay manera de entender el momento político o entenderlo políticamente, esta detención ahora con el proceso de campaña electoral?
Sí, Alberto, tú sabes que yo voy a tomarme prestado un concepto que se maneja hoy mucho tanto en el mundo militar como en la geopolítica, que es el concepto de guerra híbrida. A mí me parece que esa guerra, las campañas electorales, las campañas políticas hoy en día son una especie de guerra híbrida, es decir, donde está presente el tema de las narrativas, cuál narrativa se impone, el tema de la desinformación. Entonces, siento que, sobre todo de una figura como Nicolás Maduro, que quizá en temas de gerencia pública haya sido reprobado por la opinión pública venezolana, pero en temas de gerencia política han mostrado mucha astucia, mucha habilidad. Entonces, yo creo que aquí no hay puntada sin dedal, Alberto, y efectivamente, una operación de esta naturaleza, creo el trasfondo es híbrido en materia de imposición de narrativas en la agenda pública y buscando efectivamente réditos políticos.
Claro. Ahora, una última, ¿hasta qué punto pudiera ser que, o a lo mejor hasta es obvio lo que estoy preguntando, pero las operaciones estas financieras que hizo Tarek las hizo por fuera del sistema de corrupción? Y vuelvo, no quiero señalar nada más a Venezuela, estoy hablando de lo que sucede en toda América Latina. Es decir, lo hizo por fuera, lo hizo sin el conocimiento de los demás, no lo hizo dentro del sistema, no lo hizo en grupo, no lo hizo en equipo, lo hizo de manera egoísta para quedarse él con la plata a todos, él o su propio grupo fuera de nuestro grupo. ¿Qué opinas de eso?
Mira, eso precisamente, bueno, es lo que tenemos que conocer más en profundidad. Lo que sí te puedo decir, Alberto, es que el AISAM es, digamos, la punta del iceberg, pero aguas abajo, este caso tiene muchísimas implicaciones, muchísimos nombres, muchísimos vínculos, y efectivamente está trastocando, está moviendo los factores de poder alrededor de el partido de gobierno y alrededor del primer mandatario y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro. Entonces, creo que en este momento tenemos poca información clara, transparente. Creo que tenemos menos certezas. Yo espero, como esperamos todos los venezolanos y como espera la región entera, pues que sobre este caso se arrojen más luces, más claridad, y que efectivamente no sea un acto pirotécnico, sino que sea realmente un acto de adecentamiento o de intento de adecentamiento de la administración pública.
Bueno, pues ahí está Piero Trepichone, politólogo y analista venezolano, académico también. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, Alberto. Un saludo para toda tu audiencia.
Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, es miércoles, y los miércoles, ya sabe usted lo que hacemos, visitamos a nuestra buena amiga, colega, comunicadora, gran mujer, hermosa, Maritza.
Ay, sí, mi amor, aquí estoy, bebito. Ay, ahí, perfecto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Maritza, ¿cómo estás tú?
Mi amor, hermosa.
Sí, pues
todavía,
sí.
Yo, pero fíjate que cada día yo me asusto más de mi belleza.
Oye, yo creo que yo también cada vez me asusto más de tu belleza.
Pero es que, no, te voy a decir que no seas tan hipócrita. Porque ahora ni te ronca venir aquí porque dices que hay presa. Ya yo fui a vinear y no estás en tu cubículo.
Yo aquí estoy en este momento, aquí estoy.
No, aseguro que estás aquí en la radio.
Por supuesto, desde hace... Claro.
Andaba sobrando o algo, porque yo te fui a buscar y no estabas.
¿Cómo no? Aquí estoy en la cabina, aquí estoy en este momento y estoy desde la...
¿Es verdad? Sí, sí, es verdad.
Ah, bueno, es que yo no veo. Que es que andabas en el baño, fíjate que te fui a buscar y no te vi.
Aquí estoy, yo no sé por qué.
Ay, mi amor, qué dicha. Bueno, pues ahora pasa y te miro más de cerca.
Eso.
Cierto, tengo una pregunta para ti.
Hasta dos te permito.
Ay, qué maravito. Viste que el bueno, es que si no nos vamos a desviar, pero viste qué lindo el eclipse en México.
Sí, 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 claro, sí. Muy lindo, muy lindo.
Y la noticia de un japonesito que viajó exclusivamente, o sea, simplemente viajó desde Japón a México para ver el eclipse. Y estaba nublado.
Es lo que sucede, sí, 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 desafortunadamente. Sí.
Te tengo una pregunta muy, muy sui generis.
Sui generis. Ok, bueno, yo me apunté a esto, así es que venga la pregunta.
Ay, sí, mi vida, pero abramos nuestra mente, mi amor, a vos y a los oyentes. Fíjate que yo, y los invito a que siempre corroboren lo que yo traigo, porque yo podré ser desbozalada, pero mentirosa no. Todo lo que yo te digo existe. Uh-huh. Esto está pasando en el mundo. Fíjate que, vos estás feliz. Bueno, hablemos de parte más. Rodecito, poneme música, porque esto me pone nerviosa.
Uh-oh.
Estamos hablando de, pues, los miembros, ¿verdad?
¿Los miembros del club? ¿De los miembros de...?
No, el miembro.
¿Del equipo o qué?
No, el miembro masculino, ¿verdad? Que es una cuestión, un tema, mi amor, que siempre ha generado discusiones por siempre jamás, que sí, más grande que...
O sea, estás
grande.
Hablando de penes.
Sí, básicamente.
Ok.
Entonces, fíjate, pero siempre, sí o no, Albertico, que eso siempre genera controversia.
¿Qué sabes tú de penes, Maritza?
¿Qué sé yo?
Ajá.
Mi amor, muchas cosas. Ajá. Fíjate, ya yo tengo no sé cuántos kilómetros recorrido, mi amor.
¿Ah, sí? En tu corta edad.
En mi catálogo tengo ya lo suficiente, yo te puedo hablar, mi amor.
En tu prontuario.
¿Y vos?
No, pues yo tengo bastante, quedan 59 años de experiencia con este...
Ah, no, pero con el tuyo. Ya.
Exacto, sí.
Oíste.
Yo creo que todos los hombres somos expertos en la materia.
Sí, sí. Entonces, fíjate que, mi amor, la moda ya también llegó a esas zonas. ¿A qué zona? Ya la moda llegó ahí. Fíjate, y los insisto, métanse a buscar. En Tailandia está causando furor. Alberto Padilla, furor. La moda es un tratamiento que se someten sobre todo los hombres. Veme el rango que es grande, entre 22 y 55 años. La moda de blanquearse el pene. ¿Cómo me la ves?
La piel, que se haga más blanco el órgano.
Pues claro, mi vida, blanquearse esa cuestión. Que te quede.
No, estaba pensando estaba pensando en el vello, no sé.
No, el miembro.
¿Y para qué? ¿Y para qué?
Es que esa es la cosa. No entiendo yo, mi amor, qué es la cuestión del ser humano de querer blanquear lo que ya se supone que donde no te pega el sol, ¿para qué le querés meter luz? Fíjate que, porque ellos creen que eso es una cuestión estética. Ahora, los tailandeses son como blanquitos. Fíjate que eso encontrárselo va a ser difícil. Fíjate que que les quedan como sables de luz de las guerras de las galaxias.
Te creo.
Vos apagas la luz.
Te creo, pues ¿qué es eso?
Al ver, vos le apagas la luz y suena. Es aquella cosa blanca de un lado para otro. ¿Cuál es la gana? Y no es barato.
¿Y cómo es el procedimiento? ¿Cómo se blanquea a alguien una parte del cuerpo?
Qué buena pregunta. Y eso es lo peor.
¿Te acuerdas que habíamos hablado de asolearse?
Ah, pero ese era el asterisco.
Exactamente.
Eso es una moda y todavía lo sigo viendo. Bueno, yo no es que la siga viendo, sino que sé que existe.
O sea, que estos mismos tipos se asolean por un lado y por el otro se blanquean.
No, I don't understand. ¿Por qué el ser humano es así? Fíjate, Alberto, que vamos a empezar. Son $650. Empezando, pues, ese es el más bajito. El puede ser más caro. Y lo que
Si vas a invertir esa plata, mejor que sea para el tamaño, no para el color.
Ah, pero es que yo creo que no te las tiran por ese monto, papito.
¿No?
Yo creo que más claro. Alberto.
Yo esperaría que fuera un poco más barato, pero bueno.
Alberto, te blanquean tu pilín con láser. Eso es. Lo que preocupa a las autoridades, porque eso es un problemón. Ya se ha visto casitos de tailandencitos con quemadura.
No, pero pregúntale.
¿No le vas a meter láser?
Pregúntale, si tú le preguntas a tu audiencia, Maritza, a lo mejor aquí en tu audiencia debe haber alguien que sepa y que se lo haga y que sepa algo al respecto, ¿eh?
Bueno, vos sabés que uno no sabe.
Exactamente, ¿por qué no?
Fíjate qué dice, vi otro, porque yo me documento, Alberto, vi otro reportaje que decían los doctores que por favor dejen de hacer esto, que la mayoría de sustancias, porque también usan cosas, ahí te embarran el pilín en cosas, Seguro en cloro, yo qué voy a saber en qué, pero dice que la mayoría de sustancias son agresivas.
Pues claro.
Y que realmente que esto no es necesario. ¿Para qué te vas a blanquear?
Exacto, es que para qué, aparte, ¿para qué? Pues ¿para qué? Y sobre todo si te va a quedar de diferente color que el cuerpo, imagínate.
Es que guste eso. Fíjate qué dice la dueña de una clínica que tienen cerca de 100 pacientes por mes, 3 o 4 por día,
pero,
que se van a blanquear el popi.
¿Y no decía la nota cuál es la intención? ¿Para qué? ¿Por qué?
Porque, mi amor, por estupidez, porque ellos creen que es más estético que aquello lo tengas como una cremoleta.
No puede ser.
Como un helado de natilla. Ay, Alberto, no.
No,
¿por qué hacer esto? Por pues, Alberto, vos no, vos, bueno, ya de por sí yo creo que vos, no, seguro rosadito vos.
¿Yo qué? ¿Qué, si, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste, Maritza?
Es que yo te iba a decir que vos no te lo hicieras, pero yo sí me imagino que vos andas por esos tops.
Sí. Pues sí, la verdad que pues no es difícil imaginarse, ¿verdad? No tengo mucho que decir al respecto, ¿no?
Mi vida, te arrastras de 150.
O sea, ¿qué?
Furor en Tailandia.
O sea, claramente el negro de WhatsApp no, ¿verdad? Pues no, digo, no.
Ay, mi amor, Alberto.
¿Qué quieres que te diga?
Pero es que uno se ríe. Alberto, pero esto está pasando, ¿eh?
No, bueno, pero es que yo no entiendo.
¿Por qué la gente hace esto y se somete a cosas? Alberto, le queda como una salchicha de esas, fíjate, toda quemada.
Alemana, blancas, que no sé cómo se... Hay alguien que diga, hay un nombre de la salchicha alemana que es blanca.
Esas, ¿eh? Esas. Pero fíjate que más de uno está.
Imagínate un latinoamericano regular, ¿no? Así, con su colorcito. Y de repente. No, pues no.
Sobre todo nosotros de este lado, que somos más bronceaditos.
Pues es lo que digo.
Tengo que apagar la luz y lo localizas, lo localizas inmediatamente. Seguro ahí puedes hacer el truco. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no lo ves? ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no lo ves? Alberto,
ahí viene caminando, ¿no?
Fíjate que yo cuento esto y para crear conciencia, amémonos como somos.
Sí,
ahora te voy a decir, acordate que nosotros hablamos aquí y esto no lo estoy inventando, digo yo, esto es muy viejo lo que voy a decir, que también existe la moda de blanquearse el beso de la abuela.
¿Y ese cuál es?
La bodega de Nutella, el cortador de puros, de la araña pisada, el anochecer.
¿Y para qué? ¿Pero para qué?
Pero niño, todavía más antiguo, esto que te estoy diciendo, se blanquean el ano. ¿Para qué te vas a blanquear eso, niña? ¿Para qué? ¿Para qué?
Pues sí, en fin. Bueno, pues Maritza, muy informativo tu segmento el día de hoy, muchas gracias.
Sí, fíjate que a mí me parece muy, muy raro.
¿Ya le preguntaste a Roberto?
¿De qué color lo tiene?
¡No! ¡Si se lo haría!
Ah, no, Robertito, que lo tengo enfrente. ¿Vos te blanquearías tu pilincito?
Todo por tenerlo como un sable de Star Wars.
Pero para eso, mi niño.
La verdad.
De anaranjado se lo pintaría.
Ay, niño.
De verde.
Presente.
De verde.
Que vender cosas. Pero, niño, no ponga su salud en riesgo.
Ya se te acabó el saldo, mi querida.
Ay, qué lástima.
Sí.
Ay, qué lástima. Bueno, pues a jugar espaditas.
Ok, está bien. Gracias, Maritza.
Ay, te mando un beso en el chiquirrín.
Gracias, muy amable, qué linda, muchas gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por este programa, este segmento de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.